Hoy, el reverendo Oscar Galdona estará predicándonos el mensaje titulado Fe Natural y Fe Sobrenatural en el Tabernáculo Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza.
Entonces voy a leerle Romanos 4 y voy a comenzar con el verso 17. Como está escrito, que por padre de muchas gentes he puesto delante de Dios al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Él creyó en esperanza contra esperanza para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente. Y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Por lo cual también le fue atribuida justicia, y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, de nuevo en tu presencia te damos gracias, porque eres bueno y tu misericordia permanece para siempre. Damos gracias por tu palabra que hemos leído. Te rogamos, Señor, que nos ayudes ahora, que sobre nosotros venga esta noche revelación nueva de esta palabra de fe, de tal modo que sobre nuestros corazones se vaya firmando las verdades fundamentales de tu palabra para la hora en que estamos viviendo. Concédenos de tu gracia en esta noche, que en verdad al abrir esta palabra, ahora dígnate por tu espíritu enseñarnos, de tal modo que salgamos de aquí como hijos tuyos, habiendo aprendido tu palabra esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Venía pensando en un repaso. Como nosotros no tenemos ninguna regla especial, venía pensando en un repaso del domingo del pasado domingo sobre el mensaje. Pero algunos contactos desde ayer y aún esta noche me han hecho repasar o pensar en un repaso más bien sobre alguna cosita de la fe, pensando que se está haciendo necesario en la vida del pueblo del Señor. Ahora, yo vi muchas manos levantadas el domingo que habían levantado su mano cuando yo les pregunté si habían recibido sanidad o alguna cosa el viernes. Ahora déjenme ver las manos levantadas a ver cuántos son. Bueno, hay un grupo bastante grande de personas que de alguna manera u otra experimentaron salud. Hay hermanos que salieron de aquí y regresaron a sus casas y encontraron a sus niños sanos. Y esta noche me estaba contando una hermanita, lo voy a poner aquí como parte del testimonio, de un hermanito llamado Yepes, un ancianito. Parece que tiene sus familiares en Caracas, pero está viviendo aquí. Y un culto aquí, salió de aquí mal, y parece que el resultado era que estaba vomitando la sangre. Y tuvieron que examinarlo y esas cosas, y resultó mal de los pulmones. En la casa donde vivía, me contaba la hermanita que tuvo muchos problemas porque cuando lo examinaron, entonces la sanidad intervino y la casa, pues, iban a hacer algo con la casa, había que desocuparla seguramente, usted sabe, para hacer el trabajo que le hacen para evitar la contaminación. Y el hermanito, bastante anciano ya, pues, parece que eso y la lucha en la casa con las personas, pues, parece que lo decayó mucho, mucho, mucho. Y esta hermanita con otros iban allá a visitarle para animarlo, parece que se habían propuesto hacerlo así. Dice, dice que en estos días, pues, parece que el hermanito lo encontraron en la calle, que ya estaba bastante desesperado, ya no sabía qué hacer, que ya pensaba que todo había terminado, porque la lucha en la casa y la enfermedad y todo, declarado ya tuberculoso, era una cosa seria. Y la hermanita le dijo, ¿por qué no vamos a la casa? Yo no tengo temor al contagio, vamos a la casa ya. Parece que estando en la casa, se pusieron a leer la escritura con otro hermanito y otra hermanita, no sé. Total que empezaron a leer la escritura y sintieron la presencia del Señor y oraron. Y usted sabe, ese hermanito salió de ahí con la convicción de que había sido sanado. Bueno, cuando regresó a la casa, parece que lo confesó, lo llevaron al médico y el hermanito no tiene absolutamente nada. Eso es un verdadero milagro del Señor. Ayer tenía tuberculosis y estaba vomitando la sangre. Ahora los hermanitos oran, ¿eh? Y ahora ya no tiene absolutamente nada. Hubiera querido que viniera aquí a testificar, pero los familiares se lo llevaron para Caracas. El médico lo que le dijo era que necesitaba descanso. Imagínese un anciano, pues no digo, uno mismo a veces necesita descanso, cuanto más un ancianito. Pero al menos de esa enfermedad, Dios obró una maravilla. Ahora, la hermanita me decía que ella se acordaba de lo que ya hemos dicho aquí desde el púlpito el viernes, de que si fuimos capaces de creer la promesa de que Dios había enviado un profeta, ¿por qué no vamos a ser capaces de creer que Dios ya dijo que estábamos sanados? Y esa es la clave, mi hermano, esa es la clave. Amén. Nosotros sabemos que en Pentecostés sucedieron muchos errores y muchas cosas. Y usted sabe, nosotros pasamos, y quien que está en el mensaje nos pasó por esas mentiras y esas cosas de gente empujando a los enfermos y no se sanaban, sino lo que hacían era que se caían al suelo. Y muchas de esas cosas. Pero por supuesto, en eso había el principio de la fe. Pero algunos de ellos la ejercitaban sin tener la convicción de Dios ni la fe para ellos. Usted sabe que este gran hombre, Jacob, que fue uno de los hombres levantados en el ministerio del hermano Branham y uno de los más grandes valores, es ser un hombre lo que se llama con un arrojo tremendo. Quizás ustedes se asombren al saber que un hombre tenía una hernia y él le preguntaba dónde tenía la hernia. Y él sacaba el puño y le ponía un puñetazo en la hernia y le dice, allá se va. Y cuando el hombre se buscaba, no tenía hernia. ¿Eh? Me cuenta un hermano que había personas con cáncer así en alguna parte de la cara. Y él agarraba la parte cancerosa con las manos así. Y cuando oraba, le quedaba en la mano y le decía a los demás, miren ustedes, mira, aquí está, miren. Le quedaba el cáncer en la mano. ¿Eh? Él agarraba un hombre tullido, alguna cosa así. Y él le decía, ¿usted cree que el Señor le sana? Dijo, sí, bueno, si cree, bota esas muletas. Y entonces lo cogí y le daba un empujón y el hombre salía caminando. Bueno, el hermano Jaco era un verdadero gigante en la fe. Él murió repentinamente, vino un derrame cerebral y él murió. Pero fue un gigante en la fe. Y mucha gente, usted sabe, uno imita a otro, imita a otro, imita a otro. Y nosotros en Pentecostés vimos una cantidad de esos, digamos, especie de disparates que algunos hicieron. Esto no sería un disparate porque eso se ve que el hombre tenía fe, pero en muchas ocasiones esto sucedió aún aquí entre nosotros. Y eso, por supuesto, ya cuando llegamos a este mensaje, ha habido algo que Dios ha permitido. No es que está en el plan de Dios, sino que lo ha permitido, y que ahora ya lo hemos entendido, era que nos enconcháramos para sacarnos mucho de esas cosas y encerrarnos con el mensaje. Y al encerrarnos con el mensaje, por supuesto, algunas cosas las hemos descuidado. Pero la fe no se puede descuidar, porque la fe es el fundamento de la vida nuestra. Y recuerde que eso es lo primero. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se allega a Dios crea, tiene que creer que Él existe, que Él está, y entonces Dios galardona a los que le creen de esa manera. Ese es el texto de Hebreos. Entonces nuestra fe tiene que estar fundamentada en la palabra. El viernes dije que normalmente hallamos la fe natural y la fe sobrenatural. La fe natural es la fe que el hombre corriente, y aún usted y yo, ejercitamos muchas veces. Pero fe en su sentido absoluto es creer algo que estamos convencidos que es así. Mire usted como el hombre de la calle, aún el ateo que no quiere creer en fe ni esas cosas, él ejercita la fe a diario. Él, si tiene un amigo y se quieren poner de acuerdo para alguna cosa, se dice, nos encontramos en tal parte, y esa fe natural, intelectual, hace que uno y el otro se encuentren en ese lugar. Entonces ahí se está ejercitando la fe natural, que tiene como base algo que se cree que es verdad. Él cree que su amigo se va a encontrar con él en tal lugar. Entonces, él cree a esa palabra, y él cree en la palabra de ese amigo que le dice la verdad. Entonces, él se encamina allá y lo espera, y al ratico uno y el otro se encuentran. ¿Por qué va allá ese hombre? Porque esa fe intelectual o esa fe natural tiene una base. ¿Cuál es? La palabra de alguien. ¿Cuánto me entiende? Amén. Ahora, procura entenderme bien. La fe tiene que tener una base. Es el conocimiento o convencimiento de algo a la cual nos acercamos creyendo que lo vamos a tener. Amén. Yo creo que me voy a encontrar con el hermano tal o la persona tal en tal lugar. ¿Qué me hace creer eso? El hecho de que esa persona y yo nos hemos puesto de acuerdo, o esa persona me ha mandado un recado, me ha dicho, mire, no te pude ver hoy, pero mañana a tal hora, en tal calle, en tal lugar, te encuentro allí. Entonces yo creo a ese mensaje, que bien esa persona me la dio directamente o me la envió con otro. ¿Usted me entiende? Procure entender. Estoy mostrándole ahora de una manera muy sencilla lo que es la fe natural. Esta es una cosa que ejercitamos a diario. A diario la ejercitamos. Un hombre va a su trabajo y va creyendo que va a vender. Y entonces él sabe el mercado, la mercancía que tiene, lo que vende, y va y ejercita su fe creyendo que va a vender. Y así la fe entonces humana se ejercita sobre la base de algo que nos es dado a conocer. Amén. Por ejemplo, vamos a una persona va a Caracas, entonces él resuelve si se va por carro, si se va por autobús, si se va en el avión, si se va por el tren, va por lo que sea. ¿Qué hace esa persona? Él sabe que hay carritos que salen a tal hora, él sabe que hay aviones que salen a tal hora, él sabe que hay... ¿Usted me entiende? Entonces, ¿qué hace esa persona? Él se acerca porque alguien le ha dicho, él antes lo ha visto, él sabe que hay una hora determinada de salida de avión, de autobús, de camión, de carro, lo que sea. Entonces esa persona, basada en eso, como él quiere llegar allá, ¿qué hace? Usa su fe natural. Él cree que a esa hora va a salir un carrito, a esa hora va a salir un avión, a esa hora va a salir un camión, lo que sea. ¿Ah, me entiende usted? Entonces, esa persona, como tiene interés en eso que va a hacer, él quiere hacer eso porque eso le resulta en algún beneficio, en alguna ganancia, en algún gozo, en alguna alegría, en alguna experiencia, en alguna cosa. Esa persona usa entonces naturalmente o intelectualmente esa fe en ir a ese lugar para conseguir lo que él cree que ya sabe que en esa hora se consigue allí. Amén. Si usted, por ejemplo, tuviera que hacer el mercado, usted capacítese, bueno, esta hora de noche y el mercado está cerrado, pero como tengo que hacer el mercado, mañana a tal hora abre. ¿Qué hace usted? Mañana por la mañana va allá. Hay algo que lo ha convencido usted de que el mercado mañana abre. Amén. Al usted moverse de un lugar a otro, en alguna diligencia, en alguna cosa, hay algo de fe que lo mueve a usted, y eso que lo mueve es la creencia natural o intelectual de un hecho o de un objetivo o de algo con lo cual usted se va a encontrar. ¿Qué le prueba eso? Ya le voy a decir. Vamos a suponer que usted le mandan un recado y le dice, mire, don Juan, don Santiago, don Andrés, le manda decir que si usted necesita ese dinerito, que se encuentre con él en la avenida 20, por acá, entre la calle 26 y 27. Usted que tiene el interés por el dinerito y sabe que don Santiago, don Andrés, le puede prestar ese dinero, ¿qué va usted a hacer? Usted se dispone a ir. Usted se propone a ir. Y mañana a las 8 o 9 de la mañana usted piensa ir conforme le dice el señor Santiago, el señor Andrés, el señor Juan, quien sea. Pero a medianoche, a este señor Juan o Andrés o quien sea, le viene la noticia de un problema, de una dificultad y tiene que salir a otro pueblo. Como él es un hombre que cumple su palabra, le manda un mensaje a usted y le dice, mire, no vaya mañana porque no voy a estar aquí. Ahora, ¿qué es lo que usted hace? Al principio creyó que él iba a estar porque le mandó recado, ¿no es así? Entonces usted se preparó para ir mañana por la mañana. ¿Qué es lo que lo hace usted que no vaya? Una palabra nueva que le manda él diciéndole, no voy a estar, no me esperes mañana. Ahora, ¿usted entiende ahora cómo usted se mueve para adelante o para atrás basado en la palabra y el interés y el negocio o lo que usted sea? ¿Amén? Una vez Moody, el gran evangelista, estaba discutiendo con un hombre. Y el hombre no quería nada con eso de fe, usted sabe, de esos fanáticos contrarios y luchando algo que a veces no sabe. Entonces le dijo, mire, la fe, que es creer a la palabra de alguien, lo hace usted porque sí, hacer una cosa en lo negativo o en lo positivo, pero la fe lo hace hacer algo. Entonces el hombre en su discusión hizo entonces que Moody le pusiera un ejemplo. Le dijo, mire, si usted está en esta casa y yo vengo y le digo a usted, mire, la casa se está quemando, ¿qué hace usted? ¿Qué haría usted? Si yo vengo y le digo, mire, la casa se está quemando, ¿qué haría usted? Una de dos cosas. Si me cree, sale a la carrera. Si no me cree, se queda dentro. ¿No es eso? Ahí está, es así de sencillo es. Si usted cree que la casa está quemando, se sale. Si no lo cree, se queda dentro. Amén. Ahora depende de quién se lo diga. Depende de quién se lo diga. Es una persona de su confianza, una persona que acaba de mostrarle la evidencia, Entonces usted lo cree y se va. Ahora, si es una persona que está jugando con usted y usted no le cree, pues usted no se va a mover de la casa. Ahora, ¿usted me entiende lo que le quiero decir? Entonces se ve que la fe obra a base de alguien que nos dice algo y que nosotros creemos o no creemos, aceptamos o rechazamos. Ahora, eso que nos dicen puede ser verdad o puede ser mentira, hablando humanamente. ¿Amén? Pero por supuesto, cuando una persona habla mentira con otro, usted sabe que ese es el cuento del perrito del libro primario, ¿verdad? Usted engaña por primera vez y la segunda vez puede que se ahogue porque no se sabe si está diciendo verdad. ¿Amén? Y cuando ya usted es una persona que le dice, mire, présteme tanto, mañana le pago, y mañana no paga, ni pasado mañana, difícilmente que usted vuelva a conseguir prestado porque ya usted es un hombre o una mujer sin palabra. ¿Amén? Usted no puede decir, présteme que mañana le pago, a menos que usted esté consciente que sabe que mañana le paga. Que hay gente que dice, mañana le pago, para que se sienta aliviado la persona que le va a prestar y no le niegue. Entonces usted hace que la persona esa cree que en verdad usted mañana le va a pagar, y mañana ni por todo eso, usted le ha mentido a esa persona. Cuando usted comienza con esa clase de mentiritas, usted tiene que creer que no se le va a tener confianza en usted. Ahora, como cristianos, tengamos esto por cuenta, que nosotros tenemos que cuidar nuestras palabras. Y no diga usted, présteme hoy que mañana le pago, si mañana usted no sabe de dónde le va a venir el dinero. Y no venga usted, hermano, que es por fe, que es por fe. Tenga cuidado con eso. Amén. Porque si es por fe mañana, yo usted esperaría mañana. Y no tuviera que estar molestando al hermano. Amén. Así que cuando una persona entonces es consciente y dice la verdad, esa persona siempre se le tiene confianza. Ahora, como humanos encontramos el problema de que a veces hallamos personas y aún se cuelan muchos cristianos con falta de palabra, y eso es una cosa muy delicada. Amén. Muy delicada. Ahora, como humanos, podemos faltar a alguna cosa por esas cosas que suceden, que una persona quiso hacerlo pero no pudo y presenta sus excusas, y usted ve claro que en verdad esa persona quiso hacerlo pero fue que no pudo. Pero tenemos que tener cuidado. Entonces, cuando hay una palabra cierta de una persona, esa persona siempre se tendrá confianza. Amén. Ahora, entonces, ¿qué es la fe? La fe es simplemente creer, admitir y obrar en consecuencia a eso que se nos ha dicho que creemos que es la verdad. Amén. Ahora, usted no me va a decir a mí que usted cree que el amigo le dijo a usted que se encontrara allá en tal lugar y usted el otro día no fue y dejó al amigo esperando. Si usted hubiera creído y estaba interesado en eso, usted se hubiera echado su caminata para encontrarse con esa persona allá. ¿Cuánto me entiende? Una persona tiene interés en una cosa, pues entonces usted sabe, al convencernos de que esa persona va a estar allí, entonces nos interesamos y echamos la caminata y nos encontramos allí. ¿Por qué? Porque uno se ha dado la palabra con el otro. Entonces eso es la fe natural, y eso lo ejercitamos todos los días. Usted ve una persona que saca un billete de banco. ¿Qué es un billete de banco, hermano? Sino un pedazo de papel. Tan papel es que si usted lo duda, no coja uno grande porque puede pasar un susto, pero coja uno de 5 bolívares nada más y póngalo en la candela, ve, para que vea qué le pasa. Se le quema. Es un pedazo de papel. ¿Pero qué hace que usted crea que ese billete de 5, de 10 o de 20 bolívares está bueno? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y por qué usted aquí, muchos de ustedes tienen un billete de alguna clase en el bolsillo? ¿Por qué recibe usted eso? Porque usted cree que ese billetico está respaldado, ahí tienen las palabras del Banco Central de Venezuela, firme, pagadero, ¿verdad? Sirve para pagar deudas, ahí está, eso es dinero. Pero en lo que por ahí dice, muchachos, la prensa sale, el gobierno dice, hay billeticos de 5 bolívares que están falsificando. Mire, cuando le van a pagar a usted con uno de 5, usted lo mira bien. En estos días, los bancos, si usted ahí llega a tener en su mano un billete de 500 bolívares y usted va a un banco o alguna parte así, mire, hermano, el cajero, los demás quizás los pasa rápido, pero el de 500 bolívares lo mira para acá y lo mira así, porque parece que han habido algunos falsificados de 500 bolívares. Amén. Ahora, ¿ve usted? ¿Qué es lo que lo pone usted a ojo de garza y en duda y con los ojos bien abiertos? De que usted oye decir de que hay algunos que son falsos. Pero mientras no haya uno falso, usted no tiene por qué tener temor. Usted coge sus 5 bolívares, sus 10, o sus 20, o su billete, o lo que sea, tranquilamente. ¿Amén? Pero ahora hay que ver lo que es fe. Un hombre arregla un negocio con un hombre y le vende un terreno, una casa, una cosa. Le dice, bueno, te va a pagar con un cheque. ¿Cómo no? Y el hombre viene y le firma el cheque, 10 mil, 15 mil, 20 mil, lo que sea le cuesta. Y le pone unos garabatos ahí, que es la firma del hombre. Y usted recibe esto y ya tengo 20 mil bolívares. Usted lo que tiene es un pedazo de papel. Amén. Ese papel dice, páguese a la orden de tal persona con su nombre, la cantidad de tantos, al banco tanto y la firma. Pero es un pedazo de papel. Amén. Ahora, si usted le dijeran, mire, ese hombre es un tracalero. Ese hombre acostumbra a pagar con cheques y no tiene fondo a veces. ¿Qué hace usted? Le dice, mire, págueme con un cheque de gerencia. O tráigamelos aquí en billeticos de 500. ¿Por qué? Porque usted tiene duda de que ese hombre, ese cheque sea genuino. Ahora usted ve la cosa ahora. Si el hombre es un hombre que nunca se le puede acusar de haber hecho una fechoría, de un engaño de eso, usted no tiene ninguna duda. No, deme acá, mucho gusto, muchas gracias. Coge su cheque y lo va al banco porque usted tiene confianza, sabe que el hombre... Pero en lo que le dicen que mire, que pueda, que el hombre no tenga porque ya le hizo esto a otro y ya le hizo esto a aquel, entonces usted tiene un poquito de duda y no lo recibe. Entonces, ¿qué es lo que lo hace usted recibirlo o no recibirlo? La fe que usted pueda tener en la persona. Amén. Ahora, ese es el ejercicio de la fe natural. Ahora, ¿nos sirve eso ahora para entrar en la fe sobrenatural? Amén. Supongamos que usted consigue el hombre más honrado del mundo, el hombre con más fondos y más dinero, con más hacienda, que es incapaz de quitarle a usted una puya o unos centavos, ¿eh? Y usted va a casa de ese hombre y hace el trabajo y se lo hace creyendo que a fin de semana le paga, y en verdad le pagó con la manera que le pagó, y le pagó, y usted obró porque ese hombre es un hombre conocido de todo el mundo, un hombre honrado, nunca roba, siempre le paga su jornal completo y a tiempo y a la hora a todo el mundo. Vamos a suponer que nos consiguiéramos un hombre de esa naturaleza, ¿no sería bueno trabajar para un hombre así? Ya lo creo. Yo sabría que mi dinero cuando llegue el sábado lo tengo completico. Amén. ¿Usted ha comparado si su señor será mejor que el mejor patrón? Amén. Ahora, ¿qué es la fe natural? Creer en un billete, en un cheque, en una carta, en una notica, en alguien que le traiga un recado o en una persona que le hable directamente. Eso es fe natural, fe humana, fe intelectual. Pero ha tenido algún contacto para que esa persona entienda, reciba y crea que lo que le dice el papel, lo que le dice el cheque, lo que le dice el billete, la nota, la carta, la voz, lo que sea, él admite y cree que le viene de buena fuente. Entonces ejercita su fe. Amén. Eso es fe natural. Ahora, ¿qué es la fe de Dios? La fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? ¿Algún cuento de hadas? La fe viene por el oír, ¿de qué? El oír de la palabra de Dios. Hay una diferencia tremenda ahí, aparentemente, pero el ejercicio es igual. La diferencia lo hace que cambiamos del hombre natural a Dios sobrenatural. Entonces, si creemos en la palabra de un hombre natural y tenemos fe natural, al creer en la palabra de Dios, aleluya, que es su palabra, entonces entra la fe sobrenatural. La fe es eso, creer sencilla y llanamente que Dios va a responder, porque Dios nos ha dicho en su palabra: yo soy el que sano todas tus dolencias. Ahora, ¿usted ha pensado lo que eso significa? Que Dios le diga: mire, yo soy el que te sano todas tus dolencias. Entonces, ¿qué es lo que puede privar de que Dios cumpla esa palabra en mí? Él dice: no niego ninguno de mis bienes, entre ellos sanidad divina, a los que andan en integridad. Entonces usted se examina, no tiene problema, acérquese al altar creyendo que Dios va a cumplir su palabra. Amén. Eso es lo que es fe. Sencilla como es, pero eso es lo que es. Creer que Dios ha dicho la verdad, que Dios va a cumplir su palabra. Y eso es fe, eso es la sencillez de la fe. Amén. Eso, así es como se ve en la escritura cumplida. Dios le dice a un hombre: así va a ser una cosa. ¿Qué es lo que hacía el profeta? Que Dios le decía lo que era, y él lo decía: así dice el Señor. Y hermano, el que oía decir al profeta: así dice el Señor, mire, brinque y salte y tire y jale, no le importa si Dios hacía el milagro ya o lo hacía entre no sé cuántos días, no le importaba. Si así lo dijo el Señor, era tiempo para regocijarse y andar, aunque la gente lo considerara un loco, pero andar contento creyendo: gracias Señor, si tú lo has dicho, tiene que cumplirse porque Dios lo dijo. Usted sabe que el hermano Branham una vez oró por un hombre ciego. Eso lo hemos contado muchas veces, pero cae bien ahora aquí. Él oró por un hombre ciego y le dijo: así dice el Señor, Él te ha sanado, tú verás. Después del culto, el hombre siguió todo ciego, y él consiguió que alguien lo llevara. Estaba el hermano Branham después del culto, le dijo: hermano Branham, usted me dijo allí que el Señor me había sanado, pero yo estoy todavía ciego. No estoy dudando, pero simplemente quiero saber qué debo hacer. Tengo entendido que el hermano Brown le dijo, dele gracias al Señor, usted ha sido tenaz. El hombre como que vendía periódicos y esas cosas en una ciudad muy conocida en los Estados Unidos, uno de esos milagros tremendos. Y el hombre por donde quiera andaba caminando y decía, gloria a Dios, el Señor me sanó. Y la gente se reía de él. Y parece que uno de los días en la cual Dios ya lo tenía preparado para, lo tuvo probandito allí, ¿no? El día que Dios lo iba a sanar, suscitó quizás el inconveniente más grande. Porque entró a una barbería donde tenía que cortarse el pelo. Y en lo que se sentó ahí, que lo arrimaron ahí, que se sentó como pudo, estaba ahí el barbero. Y el barbero era uno de esos que estaba, le gustaba chancear, echar broma. Y le dijo, mira, con que asististe ahí a la campaña del sanador Branham. Le dijo, sí. ¿Y qué estás viendo? Dijo, gloria a Dios que veo. Y por supuesto, como el barbero lo que estaba era chanceándole y echándole broma porque él veía que no vea, cuando él dijo, gloria a Dios, ya me sanó, algo así, dice que los ojos se le abrieron. Y estaba todo lleno de jabón la barba y así mismo soltó todo y con el trapo ahí salió por la calle. Ahora no decía, veo por gracia, era que estaba viendo. Amén. Amén. Ahora, hermano, usted necesita convencimiento de la verdad de Dios en su palabra para creer que si Dios ha dicho algo que está relacionado directamente con usted, no hay razón para usted dudarla. El hombre corriente de la calle que no entiende eso, pues esa es su manera de ver. Él no parece, porque él tiene confianza en un hombre que le dice esto y en otro, pero en la palabra de Dios no la tiene, porque para eso se necesita tener revelación. Amén. Entonces usted ha estado enfermo y usted sabe, le pasa como aquella ancianita que estaba enferma en el hospital. Tanto tiempo que hablamos de estas cosas, no siempre recordamos los detalles. Pero usted sabe, ya estaba desahuciada de los médicos. Y entonces estaba acostada en su cama allí. Parece que su mamá, si era su mamá, sí, ella era de edad, pero su mamá todavía estaba viva. Y estaba allí, y entonces usted sabe, ya estaban ya convencidos de que no había nada. Entonces ella empezó a buscar una consolación para... Le dijo, mamá, abre la Biblia y léeme una porcioncita de la Biblia. Entonces viene la ancianita y abrió la Biblia, y la porción que leyó fue en Primera de Pedro. Voy a buscarle esa cita que es muy interesante aquí, ¿no? Entonces, en Primera de Pedro, y justamente la porción que estamos acostumbrados a leer en estos días, verso 21. Parece que ya comenzó a leerle mucho, pero voy a comenzar por aquí más o menos, Primera de Pedro 2, verso 21. Entonces dice, porque para esto sois llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas. Y ella le daba gracia al Señor, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. Y cada vez que esta madre le leía a la hija estas porciones de la palabra, él decía, espérate ahí, mamacita, un momento. Y entonces ella se regocijaba en esas palabras que el Señor decía. Pero ella siguió leyendo, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Le dice, mamá, espérate ahí. Entonces empezó a darle gracias, Señor. Tú llevaste mis pecados en el madero. Ya tú los llevaste, yo no tengo ya que cargar con ellos. Y entonces siguió leyendo, para que nosotros, siendo muertos de los pecados, vivamos a la justicia. Y le daba gracia al Señor. Y la abuelita, la mamá, siguió leyendo hasta que llegó, por la herida del cual habéis sido sanados. Eso le sonó tan bueno a esta muchacha en la cama que le dijo, mamá, ¿qué es eso que leíste? Vuélvemelo a leer. Pues hijita, te lo leí ya. Por la herida del cual habéis sido sanados. Eso fue una revelación para esa persona. De tal modo que ella cuenta eso, dice que ella, el cual mismo llevó nuestros pecados. Amén. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que él llevó sus pecados? Ahora ella dice, por la herida del cual habéis sido sanados. Aquí el apóstol Pedro está citando Isaías 53. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros estuvimos por azotados, por herido de Dios y abatidos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Y quién no dice amén? Mas por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando esta joven o esta muchacha o esta señora oyó esto, dice, mamá, pues si esto está escrito, ¿a dónde? Cuando la viejita, la mamá le leyó esto de nuevo, ella dice que la muchacha se paró de la cama, se quitó la ropa y le dice: mamá, búsqueme mi ropa porque estoy sanado. La señora por poco no le dio un desmayo ahí, pero dice que salió de ahí del hospital basado en esto, sana. Porque ella creyó que el Señor había llevado sus dolencias, pues dice, su enfermedad había llevado sus pecados. Pues si usted está consciente que está salvo, que el Señor llevó su pecado, porque no hay otra manera de poder hallar el perdón, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Usted está consciente que llevó su pecado, pues la misma Biblia dice que también llevó nuestras dolencias. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Pues esa muchacha o esa señora se paró de la cama del hospital sana, porque por su herida habéis sido sanados. Amén. Ahora, ve lo que es fe. El profeta dice, fe es revelación. Eso tiene que venirle a usted, hermano, como una verdadera revelación para la hora en que está viviendo. Pero le dije, hermano, estamos en la hora de la revelación. Estamos en el tiempo cuando la escritura se está abriendo. Solamente la simiente predestinada por revelación sabe que Dios envió profetas para esta edad, que se manifestó en él desde su niñez hasta la edad en que se manifestó, y todas las cosas de las cuales ya es historia. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos hace a nosotros creer diferente de los demás cuando le dicen a los demás, mire, que el hermano Branham es un profeta? Entonces no le creen, le resisten, y más bien van hasta el hecho de llamarlo falso y todo eso. Pero ¿qué es lo que hace que usted crea que él es el profeta de esta edad en cumplimiento de Malaquías 4? Amén. Tuvo que venirle por una revelación. Aleluya. Amén. Porque no es de todo la fe. No todos reciben esta palabra, dijo el Señor Jesucristo, sino aquellos a quienes le es dada. Entonces Dios nos dio esa palabra y nosotros le creemos. ¿Y qué nos importa a nosotros lo que el mundo pueda decir de nosotros? En cada edad han tenido que hablar de cada uno de los mensajeros, y cada uno de ellos llevó la cruz como la llevó el Señor. A él no le creyeron, los religiosos lo mataron, y son los religiosos los que en todas las edades han perseguido la verdad de Dios. Amén. Porque ¿qué más religioso que el diablo? Lo tiene usted en su hijo Caín. Ah, arregló su altar mejor que el altar de Abel, pero era un perfecto hijo del diablo. Amén. Amén. Por eso es que no podía ser hijo de Adán, fue hijo del diablo. Amén. Y cuando la gente es tan sencilla o tan aparentemente tan simple y tan niño para no ver eso, se ve justamente que no lee la escritura. Juan dice que Caín era del maligno. Amén. Ah, bueno, ahí estamos en eso, hermano. Bendito el nombre del Señor. En la palabra para hoy tenemos que creer lo que Dios dice en su palabra. Aleluya. Entonces, a través de las edades hemos hallado la persecución por causa de la verdad. Y en esta edad no podía pasar por alto, no podía haber excepciones. Esta edad no podía haber excepciones. Tenía que ser lo mismo. Y entonces, ¿a quién creyó a Lutero en su tiempo? ¿Eh? La iglesia lo persiguió. En estos días estaba leyendo aquí un papelito, una hojita de periódico que me dio unos hermanos aquí, y estaba leyendo ahí de cómo ahora sí quieren hacer mucho con la Biblia, y el hombre a quien le están preguntando eso era un católico romano que decía, sí, es que tuvimos que ponernos en contra, luchar en contra de ellos, del en contra de la Biblia, por causa de las muchas interpretaciones. ¿Usted ha visto eso? ¿Eh? Una tremenda ridiculez. Y eso, por supuesto, cortó la fe de millones de seres que nunca conocieron la verdad, que es la palabra para ser salvo. La verdad no viene en una religión, por más que sea de lo que sea. La verdad está en la palabra, que una vez se encarnó y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y cuando esta palabra se encarna en un hombre y Dios permite que ese hombre dé una porción de la palabra revelada para la edad, esa es palabra de Dios que se puede creer para recibir conforme a la palabra lo que ella promete. ¿Qué tenemos que hacer? Creer la palabra como es dada. Entonces, en esta edad Dios ha dado revelación, y hombres y mujeres sencillas como nosotros hemos creído. ¿Qué ha hecho que nosotros creamos cuando nosotros pudimos estar como los de afuera sin creer esto y más bien quizás estar peleándolo? ¿Qué es? Dios ha puesto revelación, ha permitido que veamos. Amén. Amén. El Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Muchos tienen oído aquí, pero de ahí no pasa. Dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si creyeres en tu corazón, aleluya, y confesares con tu boca, eso es fe. Entonces creemos en esta edad, no solamente lo decimos, sino creemos, estamos convencidos y ponemos nuestra cabeza por esa verdad. Dios ha enviado profeta en cumplimiento a su palabra. Si no hay profeta para esta edad, la palabra de Dios no se ha cumplido. Pero por cuanto la palabra de Dios tenía que cumplirse en el tiempo de Sodoma y Gomorra, cuando el mundo volviera a estar en la condición en que está, Dios enviaría a Elías, el profeta, antes de que él venga y queme la tierra. Amén. ¿Por qué cree usted que millones van a ser quemados con la tierra? Porque no creen a la promesa. Amén. No hay manera en que usted le pueda pintar a gente hoy en el mundo, aquí en Barquisimeto, en cualquier nación del mundo, no hay manera de usted pintarle, de meterle eso, para que crea que Dios envió un profeta con la palabra oportuna para salvar a la generación que quiera ser salva. Pero dijo, esto no es nuevo. ¿Cuántos entraron con Noé en el arca cuando había millones antes del diluvio? Él y su familia. No pudo meter ni un gato más. Que Dios le dijo que metiera un par. No pudo meter más. No pudo buscar ni conseguir al que le ayudó a hacer el cafecito, ni el que le ayudó a hacer el sancochito. Nadie más, sino él y su familia. Y dice, todos los demás perecieron. ¿Ah? Por la fe Noé aparejó el arca. ¿Por qué lo hizo Noé? Él creyó. Imagínese usted, un hombre en el tiempo de aquel entonces, cuando había tanta ciencia. La gente no cree que había ciencia en aquel tiempo, porque ni eso quieren creer. Pero cuando Dios descubre todos esos detallitos que está descubriendo ahora, se van a dar cuenta que hubo una civilización tan avanzada como esta de hoy, ¿no? Amén. Entonces, ¿qué hallamos? Que el Señor en su palabra le dijo a Noé, apareja el arca porque va a haber lluvia. Amén. ¿Qué pasó entonces? Noé, contrario a todos los demás, se puso a hacer su arca. Se puso a hacerla. Y la gente se rió de él y se burló de él. Y hoy día, si Dios, la manera de salvarnos fuera de hacer un arca, se rieran también y se burlaran de nosotros. Amén. ¿Pero qué pasó? Vino el diluvio y destruyó a todos. Moisés fue con una vara y le dijo a Faraón, mire, Dios dice que deje ir a mi pueblo. Faraón no le creyó. El pueblo de Israel le creyó y cruzó el mar, pero ellos no le creyeron. ¿Y qué pasó? Ya sabemos la historia. En cada edad es lo mismo. Lot, cuando vio a aquellos dos ángeles, le dijo a sus yernos, mire, ustedes que se van a casar con mis hijas, vámonos de aquí, porque estos dos hombres que están aquí son ángeles, son mensajeros, van a quemar ese lugar. Dice que se rieron de Lot. Se rieron de Lot. Y cuando Lot estaba apegado a la cosa y se movía para allá, el ángel tuvo que echarle garra uno a una mano de él y otra a la esposa, y el otro ángel echó garra a las dos muchachas porque los dos yernos ya no querían. A juro lo sacó por gracia, porque allá estaba Abraham diciéndole, ay Señor, si quizás hay 10 justos, si quizás hay 15 justos, si quizás hay 20 justos. Orando, intercediendo por allá. Amén. Pero nadie más, Sodoma y Gomorra fueron destruidos, quemados. El resultado de sal, como resultado de la quema, ahí está todavía allí. La gente no creyó. Jeremías le dijo al pueblo, así dice el Señor, entréguense a los babilonios, tienen más paz y tendrán más seguridad de esa manera que resistiendo. No lo hicieron. Vinieron los babilonios y arrasaron con los israelitas una y otra vez. Amén. Entonces, ¿qué es la fe, hermano? Estar convencido de una verdad que Dios nos dice en su palabra. Entonces, repito, usted no pudo haber creído que Dios había enviado un profeta y ha dado todas esas evidencias, al menos que Dios haya dejado caer en usted como una revelación eso, y usted lo cree. Entonces estamos en la edad de la revelación, a donde Dios no hace acepción de personas, y a donde todas las palabras del Señor se cumplirán, porque así dice el Señor. Entonces, si ha cumplido una promesa, ¿cumplirá las otras? Amén. Entonces, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su dificultad? ¿Qué es lo que usted tiene por lo cual usted necesita de Dios hallar la solución a su problema? Busque una promesa en la Biblia. Amén. Ahora, aquí hay un énfasis que quiero yo hacer. Lo hemos dicho muchas veces y quizás para hoy o para esta hora en que lo decimos caiga muy bien. ¿Para quién está escrito esta Biblia? ¿Para los ángeles? ¿Para los demonios? ¿Para los impíos? No, para la novia. Amén. Ahora usted me entiende, Dios no obra como obramos nosotros. Él escribió esto para gente que lo iba a entender. Amén. Y los únicos que lo pueden entender son aquellos a quienes Él le da revelación. Ay, Señor, si es así, no conviene casarse, le dijo Pedro y los demás discípulos al maestro cuando Él le dio las razones para el divorcio. ¿Cuáles eran las propias razones? Y que no puede usted echar a su mujer así para adelante como cualquiera, como si fuera un pedazo de trapo o un objeto en la casa. Le dio las razones básicas. La única razón por la cual usted podía darle carta de divorcio a la mujer. Dijo, ay, pues si es así no conviene casarse. El Señor le dijo, no todos reciben esta palabra, sino aquellos a quienes le es dada. Amén. ¿Qué significaba eso? Esta palabra es dada a aquellos a quienes ya Dios predestinó que la iban a recibir. Eso es tan fácil como usted lo ve. Entonces viene un impío, una persona que no quiere nada con Dios o con la Biblia, y no cree esta palabra, entienda, a él no le es dada. Amén. Entonces, si esa palabra le es dada a los que la habían de recibir, ¿está usted entre ellos? Ese es un asunto para usted responder ahora. Amén. ¿Está usted entre ellos? Pues esta palabra dice, todas las promesas de Dios son en Jesucristo, sí y amén. Oh, abra esto conmigo en el libro de los Corintios. Yo sé que hace mucho tiempo que no estamos viendo estas promesas, pero alguna cosa quiere Dios cuando está viendo que debemos hacer esto ahora. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces, busque ahí 2 Corintios, el capítulo 1. Fíjese. Aquí está el apóstol Pablo, está procurando decir a la gente, mire, nosotros no hablamos ni sí ni no. Hablamos una palabra correcta. Pablo está queriendo que los discípulos en Corinto no vayan a estar dudando. Entonces, 1 Corintios 2 dice, el verso... Vamos a comenzar con el verso 16. Segunda Corintios, el capítulo 1, verso 16. Mira lo que dice Pablo. Y por vosotros pasar a Macedonia y de Macedonia venir otra vez a vosotros y ser vuelto de vosotros a Judea. Así que pretendiendo esto, dice, usé quizás de liviandad, o lo que pienso hacer, piénsolo según la carne para que haya en mí sí y no. Las dos cosas. ¿Ah? Dice, antes Dios fiel sabe que nuestra palabra para con vosotros no es sí y no. Fíjese, Pablo está procurando afirmar aquí que él no dice sí y no juntos, o es sí o es no. El Señor dice, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, pero no sí, no, ni no sí, sino sí, sí, no, no. Ahora fíjese por qué el apóstol Pablo está llegando aquí. Dice, verso 19, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que por vosotros ha sido entre vosotros predicado por mí y Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Aleluya. Amén. ¿Lo ve usted? Y ahora mira dónde cae Pablo. Verso 20. Porque todas las promesas de Dios. Aleluya. Todas las promesas de Dios. Algún día esto, Dios, quizás si el viernes Dios nos va a extender este versículo. Todas las promesas de Dios. ¿Cuáles son las promesas de Dios? ¿Usted ahora sabe de alguna promesa de Dios para usted? Amén. Cuando usted está enfermo, ¿qué le dice? Yo soy el que sano todas tus dolencias. ¿Usted sabe lo que significa que yo tengo un médico amigo? Y usted está enfermo y yo le he dicho, mire, yo soy el que te sano cuando quieras, ven. En lo que me siento enfermo, corre, aquí estoy. Como usted me dijo que usted me sanaba, ¿qué puede hacer ese hombre si tiene confianza? Pues le dará la medicina. Dios te dice, yo soy el que sano todas tus dolencias. Yo soy el que sano todas. No hice una sí, una no, porque Él no es sí y no. Él es sí en su palabra. Yo soy el que sano todas tus dolencias. Amén. Yo soy el Señor tu sanador. Amén. Por su herida fuimos nosotros curados. Esas son promesas. Está algún enfermo, oren por él. La oración de fe sanará al enfermo. No dice que lo va a mejorar, sanará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces mire, todas las promesas de Dios son en él. Aleluya. Sí. Aleluya. Todas las promesas de Dios no es sí y no. ¿Le ha venido eso alguna vez? Bueno, ¿y qué sí? Yo no sé si el Señor me querrá sanar. A lo mejor no quiere, o a lo mejor no puede. Él dice, a lo mejor sí puede. Amén. Dice, las promesas de Dios no son sí y no. Dice, todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén por nosotros. ¿Quiénes son los nosotros? ¿Está usted entre los nosotros? Amén. Por nosotros, a gloria de Dios. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, aleluya, y dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones, aleluya. Amén. Entonces mire, hermano, aleluya, todas las promesas de Dios son en Jesucristo sí y en Jesucristo amén. ¿Para quién? ¿Por causa de quién? ¿Para quién son estas promesas? He aquí yo os envío a Elías el profeta. ¿Para quién es esa promesa? Para los que la pueden recibir. ¿La ha recibido usted? Entonces usted forma parte de esa promesa. Porque si usted no tuviera de esa, si usted no tuviera de esa simiente, usted no puede creer en esa simiente. Amén. Usted tiene que ser de la misma simiente para creer esa simiente. Y por eso cuando se siembra un grano de trigo, sale trigo. Cuando se siembra maíz, se sale maíz. Si el Señor sembró en usted palabra, usted tenía que creer a esa palabra. Porque esa es la misma simiente. Entonces dice, todas las promesas del Señor. Si usted ha creído una promesa, puede creerlas todas. Aleluya. Todas las promesas del Señor son en el Señor Jesucristo, el cumplimiento de la palabra, sí. Son en él, amén. Por nosotros, a gloria de Dios. Con razón Abraham decía, gloria a Dios todos los días. Mira ese viejo y que creyendo que la edad de 99 años tiene ya y que va a tener un hijo, él decía, gloria a Dios. Amén. Creo que a nosotros nos hace falta un poquito de ese valor. Amén. Porque todavía hay unos poquitos de esos temores. Aleluya. Aleluya. Hay que quitar esos temores. Hay que verdaderamente tener valor para creer que Dios ha dicho la verdad. Y hermanos, si estamos en la edad de la revelación, ¿qué es lo que le hace a usted saltar y brincar cuando Dios le moja el pan en el vino, en el culto, y usted algo le pasa? Amén. ¿Qué es lo que le pasa? Es el estímulo de la revelación. Dios lo levantó a lugares celestiales con Cristo en una fracción de segundo y usted alaba al Señor por eso. Es la misma palabra. Todas las promesas de él son sí, son amén. Ni una se escapa, bendito el nombre del Señor. ¿Qué estamos esperando, hermano? ¿Eh? ¿Qué estamos esperando? ¿Cuál es el problema nuestro? Bueno, está llegando el día. Estas cositas que están sucediendo ahora están en perfecta armonía. Y mire, hermano, yo no sé si debiera adelantarme, pero aquí hay algo en el plan del Señor. Yo le dije a ustedes el día pasado, cuando empecemos a morir para resucitar, cuando empecemos a darle muerte a la ira para que venga la paciencia, cuando empezamos a darle muerte a esto para que venga la templanza, y cuando comenzamos a darle muerte a la soberbia para que aparezca la humildad, algo tiene que pasar en la iglesia. Amén. Ahora, sin duda que Dios está viendo algo suceder, por la cual ahora comienza la fe a levantarse. Aleluya. Mire, hermano, estamos cerca de algo grande.
y es esta fe, aleluya, en el predestinado que ha muerto y ahora está viviendo en Cristo, permitiendo que ese grano se muera, se pudra allí y empiece a salir la vida. Eso es lo que va a poner al tercio aquel, usted sabe, con las orejas bien coloradas. Amén. Eso es lo que lo va a revolver a él. Pero la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Usted es capaz entonces de creer al amigo que le dice allá, nos encontramos en tal lugar? Esa fe intelectual, natural, por la fe en su amigo, usted se encuentra con él. El día que usted le ponga la fe en lo que Dios dice en su palabra, usted se va a encontrar con él también. ¡Amén! Y cuando se encuentre con él, va a saber, yo soy Jehová tu sanador, yo soy el que te salvo, y no hay otro que te salve. Yo soy el que te libro de las calamidades, amén. Yo soy el que te corono de favores y misericordia, el que sace de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Hermano, yo sabe una cosa, a veces quizás he atrevido a hacer eso, decir esto, ¿sabes? Pero si nosotros estamos creyendo toda esa promesa, mire, sepa y entienda que estamos en la edad de la... Lo digo. Se lo digo. Amén. Estamos en la edad de rejuvenecer. Amén. Amén. Porque ¿a quién es a quien el Señor llama águila? ¿No es a la gente de esta edad? Ya pasó el león, ya pasó el becerro, ya pasó el hombre, y ahora estamos en la edad de águila. Amén. Dice, para que te rejuvenezcas como el águila. El águila, usted sabe, después de algún tiempo bota todas las plumas y se queda ya encuevada, pero al ratico, al poco tiempo, empiezan a nacer las plumas y vuelve y está otra vez, rejuvenece el águila. Esa es la novia, y esta es la edad de rejuvenecer, porque esta es la única edad que hay promesa de no ver muerte. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Ah, ¿me está usted creyendo, hermano? Esta es la edad de las promesas. Entonces Dios nos las hace ver, recordar por la fe. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Estamos llegando, hermano. Amén. Abraham se rejuveneció y su esposa de 99 años fue tomada como esposa por aquel rey. Hay que ver que es una vieja de 90 años y decirla quiero por esposa cuando hay tantas muchachas bonitas. Algo pasó con Sara, y la gente no lo entiende cuando dice que somos hijos de Abraham. Por la fe somos hijos de él. Lo que le pasó a Abraham antes de la quema de Sodoma y Gomorra es lo que le va a pasar a la novia. Por eso dice, todos ciertamente no moriremos, pero todos seremos transformados. El Señor nos ayude, hermano. Es hora de tomar la promesa del Señor. Que el Señor nos ayude, porque yo sé que Dios seguramente querrá despertar a su pueblo a que comience a depender de él. Que cuando venga la lucha y venga la apretura, usted no va a tener mano de afuera que le va a ayudar. Usted va a tener que depender de Dios. Y si es así como los cuervos tendrán que venir a traer la comida, y no lo considere así, porque cuando venga la apretura, solo Dios sabe lo que va a pasar. Amén. Es verdad que se va a manifestar, y aquellos que nos den el vaso de agua fría en ese tiempo recibirán bendición. Pero no estamos esperando sabiendo quién es. Necesitamos aparejarnos porque la hora se acerca. Nuestra fe tiene que ser renovada, restaurada. Y por cuando estamos en la edad de la revelación, cuando creemos que Dios envió profeta, pues también creemos que la palabra tiene que ser renovada en nuestras vidas y la fe va a ser levantada. Incline su cabeza y vamos a orar.
Este mensaje fue predicado un día 21 de octubre del año 1970. Esperamos sea una revelación viva para usted.